Bueno, hay otro asunto que tiene que ver con las elecciones presidenciales, y es que ha habido algunos observadores internacionales que no han podido entrar al país por orden de Migración Colombia. Y justamente Alfonso Prada, el jefe de debate del doctor Gustavo Petro, pues le ha pedido explicaciones al gobierno, ha dicho que eso no debería ocurrir. En estos comicios va a haber centenares de observadores, me parece que son prácticamente 800, pero lo cierto del caso es que hay algunos que no han podido entrar. ¿Deberían abrirles la puerta y permitirles que miren con detenimiento las elecciones, o qué piensan ustedes de este tema? Doctora Esmeralda Hernández.
Por supuesto, pues las elecciones que vienen el 29 de mayo sin duda van a marcar una pauta para lo que se viene para el país. Nosotros estamos comprometidos con una campaña del cambio, y en ese sentido, a mayor veeduría, a mayor acompañamiento internacional, a mayor veeduría ciudadana, pues más tranquilidad y más garantías para el desarrollo de la jornada electoral, pues tendremos aquí. No solamente con lo que sucedió con el ingreso de los observadores internacionales tenemos reparos, hay otros varios. Saben ustedes que desde hace ya un buen tiempo el Consejo Nacional Electoral había solicitado la contratación de una auditoría internacional. Se hace el trámite y, como siempre, pues el gobierno de Iván Duque, sin priorizar este tema, saca a través de su Ministerio de Hacienda la aprobación de recursos hasta el 2 de mayo, es decir, a 27 días, y descuéntele los días festivos y los días de fines de semana, para adelantar una contratación de auditoría internacional que finalmente no se logró por cuestión de tiempo, efectivamente porque no se tenía la disponibilidad de recursos. No se permite el ingreso de observadores internacionales, particularmente de dos, que además habían sido invitados y con gastos pagos por el Consejo Nacional Electoral para que garantizara también la transparencia en el desarrollo de la jornada. Entonces, pues no es el único hecho. Lo que solicitamos es que hayan garantías para el desarrollo de la jornada, para la transparencia de la jornada electoral del 29 de mayo. Estamos trabajando también con la inscripción y composición de un muy alto número de testigos, histórico también en el país, más de 70.000 testigos electorales. Entonces, finalmente, pues el llamado entonces es a la ciudadanía, a las organizaciones internacionales, a las veedurías nacionales, ciudadanas también, pues a que garanticemos, ya que el gobierno no se ha puesto los pantalones, pues para garantizar que efectivamente todo lo que se ha solicitado en términos de transparencia y de veeduría, pues se asuma, como siempre, pues nos ha tocado con el señor Iván Duque.
Dice el gobierno colombiano que una de las personas que no han sido admitidas es el activista argentino Alejandro Rusconi, estoy leyendo aquí de la página web de RCN Radio, que a través de sus redes sociales había afirmado en su momento que venían a Colombia a apoyar a los manifestantes y la protesta social. Dice además el gobierno que Rusconi no pudo abordar desde Argentina, estuvo de veedor en Nicaragua y celebró la victoria de Daniel Ortega. Y por otro lado, se refiere el gobierno a Tari Matson, una ciudadana argentina que reside en Estados Unidos, que fue inadmitida el fin de semana por presentar una supuesta carta de invitación de una organización de derechos humanos que no tenía logos ni firmas. Eso señalan en la página web de RCN Radio. Hay otras personas inadmitidas, como Fernando Colisoli, también argentino, que afirmó ser diplomático y no presentó credenciales. Esos son los motivos que argumenta el gobierno. Alejandro Salas, ¿qué piensa de esto?
Pues es que yo creo que hay que separar varias cosas. Primero, lo más importante es que quien organiza las elecciones es el sistema electoral, que está compuesto por el CNE y la Registraduría. El gobierno facilita los recursos, pero no tiene nada que ver en la organización. Entonces, lo primero es tener claro que las elecciones las hace la Registraduría. Quien está encargada de garantizar la transparencia de las elecciones es la Registraduría, y el gobierno nacional, tan pronto fue informado por la Registraduría y el CNE de la intención de celebrar un contrato para tener una auditoría internacional, dispuso de los recursos. No habían solicitado antes los recursos. Segundo, es que precisamente... No, dame un segundo, por favor. Okay. Segundo, yo concuerdo con la senadora Esmeralda cuando dice queremos las elecciones más transparentes y las elecciones más tranquilas. Y estos señores lo que claramente han demostrado es que no eran observadores imparciales, sino activistas políticos. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el afán del pacto histórico de tener activistas políticos observando una elección cuando claramente tienen una agenda política que no comulga con la transparencia, sino con la promulgación, con hacer valer una visión política? Y lo tercero es que de más de 600 observadores, solamente se presentaron un problema con estos dos. Quiere decir que más del 98%, de hecho más del 99% de los observadores no tuvieron ningún tipo de problema. Y los que tuvieron problemas fue porque, en un caso, como ya lo decía Juan Carlos, decía que era diplomático, pero no lo acreditaba. En el otro, la Seguridad Nacional tenía grandes indicios sobre su pertenencia a ciertas organizaciones que habían movilizado violentamente, que se habían movilizado violentamente en el pasado en el país. Y el tercero, pues que fue deportado precisamente por lo mismo, porque decía pertenecer a una organización, pero tampoco pudo demostrar esos hechos. Entonces, lo que es más llamativo es que en una misma semana Gustavo Petro se inventa un golpe de Estado, que después dice que fue que Rodolfo Hernández le contó. Rodolfo Hernández lo desmiente y entonces aparece que que fue una persona en la campaña. Y ahora entonces dicen que lo que pasa es que no va a haber transparencia porque 2 de 600 observadores no pueden hacer presencia en Colombia. Entonces, yo lo que me pregunto es cuál es la agenda que tiene el Pacto Histórico haciendo este tipo de agitaciones en relación con el sistema electoral colombiano.
Creo que la senadora Esmeralda Hernández quería intervenir.
Sí.
No, pues es que te escucho varias contradicciones. Primero, decir que quienes organizan, que todos lo tenemos claro, y por supuesto la jornada electoral son la organización electoral compuesta por la registraduría del CNE. El CNE había invitado, es decir, había tomado la decisión de definir una lista de invitados de observadores internacionales, que seguramente pues hizo una tarea responsable, o no sé si estamos descalificando la tarea del CNE, y de esos observadores es Migración, es decir, es el Estado colombiano quien toma la decisión de no permitirles el ingreso al país. Entonces, digamos que interfieren o no interfieren, o para unas cosas sí, para otras no.
Pues ese es quien interfiere. Frente más, quien llega a hacer política con las elecciones, o quien está viendo si hay amenazas a la seguridad nacional y mejor impide la entrada de personas que pueden afectar la seguridad nacional.
Pero es que estamos hablando de observadores avalados por el Consejo Nacional Electoral.
Entonces, estamos hablando de observadores que claramente tienen una agenda política.
Y si se va a vetar a observadores porque tienen una tendencia política alternativa para el ingreso al país, pues allí habría que abrir el debate, primero. Segundo, el tema que se ha planteado la Auditoría Internacional es una solicitud que hizo el Consejo Nacional Electoral desde comienzos de este año. Particularmente el magistrado Pérez ha venido impulsando el tema desde hace mucho tiempo y la resolución sale el 2 de mayo, o sea, a 27 días de elecciones. Pero el 2 de mayo, es decir, con ese tiempo pues era evidente que no se iba a alcanzar a hacer una contratación para garantizar una auditoría internacional y quedamos en manos de una auditoría nacional contratada por la registraduría.
Que es la organización electoral.
Sí. Senadora Angélica Lozano, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Pues genera un ruido, genera malestar. Yo sé que las políticas migratorias son de discrecionalidad del Gobierno Nacional de Migración Colombia, pero deberíamos, y creo que sí vale la pena, tener unos lineamientos públicos claros, que no se diga que es por discrecionalidad al llegar al país o al abordar en el país de origen, porque pues son ciudadanos y deberíamos saber si se toma una medida tan drástica, tan odiosa, tan compleja y de tanta relevancia, pues sí deberíamos poder tener información veraz, corroborada, y el mal sabor podría no serlo si hay información, si hay argumentos, si hay soporte. Me parece pues innecesario. Otra cosa la plantean aquí en la mesa los colegas, si las misiones de observación deben ser observadores neutrales, imparciales, o si en las delegaciones pues debe haber militancia afín a los que están compitiendo. Pero quisiera que esas reglas que son odiosas, en el pasado yo tuve que intervenir públicamente, pedirle a Migración información, deportaron a un extranjero casado con colombiana, o cuando hay muchas cosas, necesitamos una alerta de aeropuerto, que además, senadora Esmeralda, la invito, hagámoslo juntas, que creo que un esfuerzo multipartidista vale la pena. Pasan muchos atropellos en el aeropuerto, por otras razones, ya no estoy hablando de este, de Migración, y el diablo está en los detalles, y ayudando a esa persona que se demoró 45 días en poder salir del país, que casi pierde su empleo en el país de origen, que le tocó dejar al niño acá, etc. etcétera, escuché mensajes como tiene que venir hasta acá en el consulado a hacer el trámite personal. Entonces pasan muchas cosas. Cierro paréntesis porque sé que mezclé peras con manzanas, pero entiendo el mal sabor de quienes los invitaron y quisiera que fuera pública las razones por las que el país, Colombia, rechaza el ingreso de estos ciudadanos.
Humberto Amin, ¿qué piensa usted del hecho de que no hayan dejado entrar a estos observadores?
A ver, hombre, yo comparto mucho lo que dice el doctor Sala. Realmente vemos que migración da unas razones por las cuales no les permite el ingreso, y es porque no acreditan la información necesaria para que de verdad pudieran ser aceptados en Colombia. Pero aquí hay algo muy importante que decir, y es que a mí me llama la atención que realmente el pacto histórico sea quien se esté quejando, cuando realmente sabemos que lo que pasó en las anteriores elecciones, en las de Congreso, los grandes beneficiados fueron ellos, y fueron precisamente con la misma actitud de tirar la piedra y esconder la mano. Así salieron a decir la vez pasada, que es que hay fraude, y resulta que el fraude terminó siendo a favor de ustedes, o por lo menos los votos salieron a favor del pacto histórico, porque realmente hablar de que hubo un fraude como tal no se puede decir todavía, pero sí hemos visto pruebas de que testigos electorales votan, jurados electorales votan dos veces, y bueno, todo lo que ya el país conoce. Entonces a mí sí me llama la atención que por dos personas, tres personas que no pudieron ingresar al país porque no pudieron acreditar, estén haciendo semejante escándalo, y sobre todo por personas que se han demostrado que han sido activistas políticos y que vienen a desestabilizar un poco cómo serían las elecciones en Colombia. Realmente el gobierno nacional no tiene nada que ver con la organización de las elecciones, sino la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Y en aras, de verdad, de la transparencia, yo creo, y me parece muy importante, que sí se dejen ingresar personas que tengan toda la acreditación para estar en esas misiones observadoras como las que vamos a tener de cara a las elecciones.
Tatiana Dengua.
Bueno, yo creo que está claro que lo que está sucediendo no es responsabilidad de los organismos electorales, es decir, es Migración finalmente quien no deja entrar a los observadores, y Migración es quien tiene que dar las explicaciones por las cuales no lo hace. No el Consejo Nacional Electoral, no la Registraduría, porque en eso yo creo que ya hubo una parte de ellos a darle las credenciales correspondientes, y Migración sí tendrá que explicar, porque estamos en un momento donde el que se cuestione la transparencia de los resultados electorales puede ser sumamente perjudicial para el país, principalmente porque estamos en un ambiente de tensión, donde si siguen estos cuestionamientos, que pueden ser fundados o infundados, pues puede generarse en cualquier momento lo que yo llamaría una explosión social, si no se quieren se cuestionan los resultados de las elecciones de este domingo. Entonces, en cualquier caso, yo creo que tenemos que todos mandar un mensaje de tranquilidad y ser responsables con las garantías que ya se están dando. Es decir, ya el Estado está dando muchísimas garantías para garantizar que precisamente los resultados sean transparentes. Siempre despiertan alarmas precisamente que no se, por ejemplo, que no se reciban en el país observadores que ya han sido acreditados para ello, pero sin duda no se pueden cuestionar, no se pueden seguir mandando mensajes para creer que va a haber un golpe de Estado, que va a haber fraude electoral, etcétera, etcétera, porque es un mensaje sumamente irresponsable, y estamos generando un ambiente nacional, pues están generando un ambiente nacional las personas y los políticos que tienen esa tendencia a creer que si no ganan o no tienen los resultados esperados en las elecciones, los pueden cuestionar, advirtiendo que puede haber problemas en la transparencia de las jornadas electorales.
Sí, si me permites una cucharada, igual yo. Esta ambientación irresponsable que han hecho la campaña de Petro y de Fico, de fraude, van a suspender elecciones, van a suspender al registrador, van a golpe de Estado, intoxica y legitima que el que pierda el domingo va a decir ve, fraude. Yo veo a Andrés Pastrana el domingo por la noche buscando a los observadores internacionales, fraude, carta de la OEA, porque han ambientado las dos campañas, tanto la de Fico como la de Petro, pues una cantidad de ruidos absurdos y delirantes, como el golpe de Estado, que luego el soporte resultó ser que un señor X dijo. Entonces, claro que esto tiene un enlace. Ahora cada cosa es un ruido que no le sirve a la democracia y a la competencia.
Pero bueno, ha sido más que todo la campaña de Gustavo Petro la que ha hablado aquí de golpe de Estado. Yo creo que la campaña de Federico en ninguna parte ha hablado de golpe de
Pastrana.
Estado. No, Pastrana.
No es lo mismo.
Ha hablado de un tema, sí, de, un tema de la registraduría, de un tema electoral diferente, pero aquí quienes han hablado de golpe de Estado sin ninguna prueba, que se volvió un tema de burla nacional, ha sido el candidato Gustavo Petro. Terrible. Terrible que un candidato salga con semejante mamarracho.
Apuesto que Pastrana es el que va a estar el domingo por la noche llorando, ve fraude y tal.
Senadora, no hemos llegado al domingo, ¿no? No, anticipemos.
En cualquier caso, es que sí, es cierto que hay muchísimas voces que están cuestionando previamente, no ha pasado, pero están cuestionando previamente las posibilidades de un fraude electoral, y es un mensaje sumamente negativo viniendo... viniendo eventualmente de Pastrana como expresidente, o viniendo de que venga de Gustavo Petro, más aún si no se tienen ninguna pruebas para decir que efectivamente se está fraguando un...
Perdónenme, pero es que yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, he escuchado aquí varias cosas. Escándalos, que el pacto histórico se benefició, que fue el único beneficiado del fraude que se hizo el 13 de marzo. Y pues, a ver, reflexionemos alrededor de esas cosas. Primero, beneficiarnos... ¿Llaman ustedes beneficiarnos a que un resultado en el que se encontraron más de 500.000 votos de un trabajo hecho por jueces de la República, que son los encargados de hacer el escrutinio, si eso es beneficio y si eso es fraude? Pues es decir, ustedes están poniendo en tela de juicio el trabajo de los jueces de la República de todo el país. Y precisamente entonces ni son escándalos, y creo que todas las alertas que se puedan generar en beneficio y en cuidado de la democracia y para que tengamos garantías en estas próximas elecciones, con la alerta enorme y con los resultados que vimos el 13 de marzo, pues no son cosas menores y no son un debate menor. Lo que estamos pidiendo aquí simplemente es que se resguarde la democracia, que hayan garantías mínimas, que la institucionalidad responda por lo mínimo que tiene que responder, y es por lo que sucedió el 13 de marzo, y que no se repita este 29. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo no sé de qué fraude están hablando, entonces tendríamos que entrar a denunciar a los jueces de la República que fueron los que avalaron el resultado del escrutinio.
Claro. A ver, yo quiero decir una cosa. Yo creo, y porque se... La senadora se refiere a lo que yo dije. Yo dije un posible fraude, y que es algo que hemos visto.
Tú dijiste un fraude del que se benefició el pacto histórico y que fuimos los únicos beneficiados.
Que se está investigando.
Se benefició el país y se benefició la democracia. Porque se recuperaron cuatro curules que la gente votó y eligió con un voto.
Que se está investigando, senadora Isaac, y se ha visto las pruebas donde vemos cómo jurados electorales han votado dos veces. Senadora, no sé, déjeme terminar la idea. No tiene necesidad de interrumpirme, yo la he dejado expresarse, senadora. Y le digo una cosa, si alguien aquí ha quedado en ridículo en Colombia ha sido la campaña del senador Gustavo Petro hablando de un golpe de Estado. Aquí quienes han hablado de golpe de Estado ha sido el pacto histórico. Quedaron en ridículo a nivel nacional. Todavía lo estamos esperando. Yo no sé en qué canal, en qué serie, en qué, si en Netflix, si de pronto en RCN, en Caracol, van a dar el golpe de Estado. Pero eso fue ridículo a nivel nacional.
Tenemos una alerta del 13 de marzo. Lo único que está pidiendo el pacto histórico y Gustavo Petro es que hayan garantías para todos y para todas.
No,
para el pacto histórico, para todos los candidatos que se presentan.
Fue ridículo lo que hicieron, senadora, ridículo.
Finalmente aquí el problema no es de generar alertas. Está claro que se tiene que garantizar que el proceso electoral sea transparente. Lo que se está generando... Por el contrario, o más bien generando por parte de algunos candidatos, pero principalmente de Gustavo Petro, es una tensión hacia los resultados que todavía, de unas elecciones que todavía no han pasado, y que de hecho los organismos internacionales han dicho que...
Con un precedente.
Que los organismos internacionales han dicho que hay observadores. Es decir, esto tiene muchísimas garantías, y acá el problema no es que no se puedan generar las alertas, lo que pasa es que se está generando un ambiente de tensión con mensajes como, por ejemplo, que puede haber que se está fraguando un golpe de Estado, pero no se presentan las pruebas para demostrarlo.
Y claramente hay una contradicción.
Estamos generando una alerta y pidiendo garantías con un precedente.
Que las elecciones pasadas sí fueron transparentes, y por eso se beneficiaron ellos, porque sí fueron transparentes. Porque
se benefició el país, no nos beneficiamos nosotros.
No, pues digamos.
O sea, lo que estamos haciendo es defendiendo la democracia y el voto de la gente.
No, pero 500.000 votos para un partido.
Un millón, dijo el Risa.
Es decir, es un beneficio para un partido.
Para un partido, perdóname. Es decir, un beneficio era que hubiéramos tenido votos que no son.
Supuestamente
el Esmeralda, el escrutinio fue bien hecho, se corrigió el error.
Por eso, entonces, ¿por qué fue bueno entonces y no va a ser bueno ahora? Pero ¿por qué fue bueno entonces y no va a ser bueno ahora? Es que ese pues es que eso es lo que llama la atención.
Es lo que estamos para pidiendo, simplemente garantías.
No le sirve ahora.
Y en la piedra y esconde en la mano, como lo dije.
Miren, nosotros reconocemos, señores, el arreglo en el formulario, la apertura y la ampliación de plazos que se dio para la inscripción de testigos electorales, que va a ser la principal fuerza de cuidado de votos este 29 de mayo, lo reconocemos. Lo que estamos diciendo, cosas que se habían solicitado, que van a darle tranquilidad no solamente al pacto histórico, sino a todos los candidatos que tienen que ver con la auditoría internacional y demás, no se dio, y no se dio por falta de voluntad del gobierno.
Y un paréntesis final, yo felicito la organización del pacto histórico, sus militantes y sus voluntarios, admirable organizados para verificar sus votos, tenemos que aprender.
No, y eso está perfecto.
Muy bien,
que sean organizados,
señores, me toca ir a una pausa y ya volvemos, 8 de la noche, 6 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.